Imagínate que cada año pierdes, tiras a la basura 23 días de media. 552 horas que podrías utilizar para leer, jugar al fútbol, cocinar, para dar un paseo, no sé. Lo has desperdiciado, sin embargo, mirando el teléfono. Lucas tiene 17 años.
Pues mira, yo lo acabo de mirar y 6 horas. Principalmente ocio, TikTok me tiene muy adicto, tengo que decir, 2 horas de media diarias, pero sobre todo sí, WhatsApp también para hablar con los amigos, pero sobre todo redes sociales, sí.
6 horas diarias dedica al teléfono móvil, reconoce que no está enganchado, o eso dice, ojo, 6 horas con 17 años, pero quizás todo ese tiempo lo podría destinar a otras cosas.
Pues, para, por ejemplo, para potenciar mis hobbies, por ejemplo, que a mí me gusta la cocina, pues yo creo que bastante. Y para leer un libro, por ejemplo, que me gustaría, hace que no me lea un libro como años. Pues a lo mejor sí que utilizaría más.
Según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, el 98% de los niños de 10 a 15 años usa Internet con el móvil de forma habitual. El 90% tiene ordenador. Las nuevas tecnologías ofrecen una amplia gama de actividades y contenidos de entretenimiento fácilmente accesibles. Enganchan. Para chicos como Gabriel, es difícil no hacerles caso.
Más o menos unas 5 horas y media o así. Sí que es cierto que a veces me quita algo de tiempo de otras actividades que podría estar haciendo, pero en general no siento que tampoco me consuma mucho tiempo. Me gusta dividir bien el tiempo que estoy con el móvil y que estoy haciendo otras actividades.
Desde redes sociales a juegos online, aplicaciones que pueden resultar altamente adictivas. Es lógico, porque están creados para eso, para que no levantes el dedo de la pantalla. Si te fijas, a cualquier lugar que vayas, hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan. Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también. Los chicos no son conscientes de lo que les pasa, es cierto, tienen quizás más peligros por la edad, pero ojito a las advertencias de todos. Nos fijamos en los padres.
Mi padre el primero. Mi madre no tanto, pero mi padre sí. Que me va a volver tonto la maquinita, que cómo puedo estar todo el día con ella y que estoy haciendo básicamente, cuando es algo que para mí es algo totalmente normal en el uso.
Más allá de la propia responsabilidad de esta gente, que sigue siendo menor, los padres tenemos que estar pendientes todo ese tiempo de que el niño pierde por culpa del móvil. Claro, ya no es solo el tiempo, sino determinados contenidos, y seguramente esto es más grave, difíciles de controlar.
Protegerlos también de malos hábitos y sobre todo de espacios en los que no están seguros. A mí particularmente pues me preocupa mucho el tema de las redes sociales porque soy plenamente consciente de que no son espacios seguros para los niños y no lo van a ser, por lo menos a corto o incluso a medio plazo, ¿no?
Pablo tiene 3 hijas. Asegura que la tecnología es beneficiosa si se hace buen uso, pero que hay que ser conscientes de que puede ser muy, muy perjudicial. Si ya lo puede llegar a ser para nosotros los adultos, imagínate para un niño o un chaval creciendo. Los expertos han propuesto una lista de más de 100 medidas que va a estudiar el gobierno en España, todas con la intención de proteger a los más pequeños.
A mí me parece fundamental que se tomen medidas para regular el uso de los móviles en los menores. Sí que es cierto que son medidas que no sirven de nada si no se apoya con un proceso de reeducación para los padres y, por supuesto, para la sociedad en general.
Pablo apoya estas medidas, Eider no. Ella tiene 2 hijos adolescentes, considera que estas medidas sencillamente son de sentido común.
Al final no sé si van a servir para algo. Es en casa, es en las familias donde se tienen que gestionar esto. Y al final es el sentido común el que te tiene que decir no, un niño con esta edad no puede tener un móvil. No tiene que venir el gobierno a decirme este tipo de cosas. Por eso veo que es intrusivo y al mismo tiempo un tanto insultante, porque como madre yo ya lo sé.
Ya. ¿Son eficaces esas medidas? ¿Cuál es el papel de los padres? Hoy hablamos de uno de los grandes retos del futuro, el uso abusivo, el peligro de la tecnología entre los más jóvenes. Uno cuando sale de casa coge las llaves, la cartera, el mando del coche, el móvil. Siempre nos acompaña a todos los lados y cuando nos falta nos sentimos vacíos. Esa misma sensación nos pasa a los adultos y lo que es muy preocupante también a una gran mayoría de jóvenes, pero hasta el exceso. En España, 7 de cada 10 niños de 10 a 15 años tienen móvil. 7 de cada 10 a partir de 10 años. 50 expertos han elaborado un informe de más de 200 páginas y más de 107 medidas que podrían servir para proteger a los más pequeños. Hay recomendaciones de todo tipo. Repasamos algunas de las principales. La primera tiene que ver con la limitación del uso del móvil. Adrián Gil, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Todo dependerá de la edad. Por ejemplo, de 0 a 3 años se recomienda no exponer a los niños a ningún dispositivo digital. Hasta los 6, solo para cosas puntuales como contactos familiares, sociales o alguna determinación judicial. De 6 a 12 hay que intentar restringir el acceso a internet y, si se utiliza, tener siempre la supervisión de un adulto. Y por último, hasta los 16 se recomienda permitir dispositivos con control parental para poder gestionar bien el tiempo de exposición y el acceso al tipo de contenidos. Además, también se aconseja que los móviles tan solo puedan permitir hacer o recibir llamadas.
Eso en cuanto al uso. Otras medidas también están dirigidas hacia internet y la protección de los derechos del menor.
Con el foco puesto en los influencers o creadores de contenido, el objetivo es intentar que no se exponga a los menores de edad mientras realizan su actividad online. Insisten en regular el sharing, el compartir fotografías de menores en las redes sociales, y recomiendan a los centros educativos regular el uso privado del móvil para todos los alumnos.
Adri, también se han aprobado varias recomendaciones dirigidas a las propias empresas tecnológicas.
Sí, se recomienda incluir un etiquetado sobre los riesgos para la salud que conlleva el uso de dispositivos digitales, advertencias que tendrán que ser redactadas en un lenguaje claro, accesible, y tendrán que aparecer en las pantallas al abrir cada una de las aplicaciones.
Son avances que se hacen en España, pero también en otros países. Por ejemplo, en Australia. Allí acaban de prohibir las redes sociales hasta los 16 años. Por ahora no se sabe qué aplicaciones exactamente, pero aquellos que se salten la ley se enfrentarán a multas de hasta 50 millones de dólares. Como te digo, todas vienen con el informe elaborado por 50 expertos que habla sobre el impacto de las tecnologías en los más pequeños. Los trabajos empezaron en marzo, se han desarrollado bajo la vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital, Ana Caballero. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Lo primero, y antes de entrar en los detalles que podamos, de todo este informe que habéis elaborado, ¿qué es lo que más debería preocuparnos? No sé, si uno, dos, tres, todo.
Después del trabajo de los 50 expertos, yo creo que una lectura sería muy interesante, aunque tenga 250 páginas, ¿no? El informe revela muchos de los desafíos a los que nos enfrentamos y que principalmente están ocasionados por plataformas extracomunitarias que mercantilizan los datos de los menores, ¿no? Y además que priorizan los beneficios económicos frente a su bienestar. Y de lo que no somos conscientes es que detrás de esas actividades que son lúdicas, pues y que se ofrecen a los menores, hay modelos de negocio que son muy complejos y que ponen en valor los datos recogidos e inferidos de nuestros hijos, ¿no? Porque los segmentan, los perfilan, luego les aplican algoritmos y luego les ofrecen productos y servicios. Y el problema aquí de base es que hay aspectos comerciales que pasan totalmente desapercibidos para nosotros, ¿no? Por ejemplo, no se diseñan sus productos para que teniendo en cuenta el interés del menor, ¿no? Sino para que pases tú delante de las pantallas cuanto más tiempo, ¿no? Porque cuanto más tiempo pasas delante de la pantalla, más datos obtienen y más claro, beneficios son capaces, ¿no? Entonces, aquí lo que se ha puesto de manifiesto es que ya hay evidencia científica, ¿no? Y que una sobreexposición temporal a determinados contenidos inadecuados o pasar del tiempo máximo establecido según la edad que tenga esa persona puede modificar su neurodesarrollo y afectar a la salud mental y física del menor.
Por medidas, hemos destacado, luego hablaremos de otras, la limitación del uso de los móviles según la edad. ¿Por qué?
Pues un poco pues por lo que te comentaba, ¿no? Con anterioridad. Pues porque hemos visto que el acceso a determinados tipos de contenidos está provocando problemas en la salud mental y en la salud física del menor, ¿no? Hay autolesiones, han aumentado las depresiones, la angustia, el sentimiento de soledad. También los menores tienen problemas de autoestima y también hemos tenido conocimiento de que se banalizan las relaciones sexuales, se cosifica a la mujer. y también hay un aumento de las enfermedades de transmisión sexual, hay un incremento también de los abusos sexuales. Y en el fondo, cuando al final un smartphone es una forma de acceso fácil a los estos contenidos que no hacen bien a los menores, pues desde una edad muy temprana, ¿no? Desde que se les facilitan, claro. Ese tipo de dispositivos.
Medidas enfocadas al propio sector tecnológico, a mega empresas enormes multinacionales, más grandes que muchos estados en cuanto al Producto Interior Bruto. Claro, no sé si pueden obedecer a una legislación nacional un tío que está en Massachusetts o en Hong Kong.
Bueno, a ver, no, pero para eso se está legislando, ¿no? Y además se está legislando, yo creo que de una forma muy útil y muy efectiva desde la Unión Europea. Tenemos un paquete normativo digital que es Digital Service Act, la Digital Market Act y también el Reglamento de Inteligencia Artificial, que ahora también lo que tenemos que ver es cómo se implementan, ¿no? Pero independientemente de eso, por ejemplo, la DSA ya refleja casuística concreta para empresas nacionales, empresas que están dentro del ámbito europeo una de las medidas que nosotros solicitamos es, teniendo en cuenta, ¿no?, la problemática actual que hay con empresas que son extracomunitarias, pues que haya, por ejemplo, procedimientos sumarios que pueda iniciar organismos como la CNMC, que es el coordinador de servicios digitales, y que sean unos procedimientos sumarios rápidos para la retirada de contenido, por ejemplo, que sí que se afecta incluso para cerrar determinadas plataformas, las cuales hayan sido ya sancionadas varias veces.
Hemos dado noticias por distintas comunidades autónomas y, por supuesto, por muchos centros, pero una de las claves podría ser limitar tajantemente y por ley el uso en colegios o centros educativos.
A ver, lo primero de todo es que nosotros lo que hacemos es recomendaciones.
Nosotros
hemos hecho un informe, se lo hemos remitido a la ministra, quien ya lo ha llevado al Consejo de Ministros, y ahora la piedra está en el tejado de los políticos. Y si realmente quieren darle si hay un interés honesto en esto y quieren darle el impulso político suficiente, ahí se reflejan medidas concretas relativas al tema de los centros educativos. La limitación que nosotros proponemos y que recomendamos viene basada en criterios científicos, ¿no? La evidencia científica existente, pero no solo en el ámbito de la pediatría o de la psicología, sino también de ciencia como es la pedagogía o como puede ser la sociología. Sí que es cierto que se han detectado que hay numerosas herramientas que se utilizan pues con fines pedagógicos, y sí que habría que hacer un gap análisis realmente de conocer y ver si realmente benefician al menor y hay una mejora, ¿no?, en ese aprendizaje. Y luego, aparte, nosotros nos basamos en las recomendaciones que hace la Asociación Española de Pediatría y Atención Primaria, que establece unas recomendaciones en base al neurodesarrollo cerebral, ¿no? Hay informes ya que establecen que el cerebro se desarrolla hasta los 25 años y que cada una de las fases, el impacto de la tecnología puede tener unos efectos, ¿no? Entonces, basándonos en las recomendaciones, es esto, hechas por esta asociación científica, pues sí se han establecido tramos, por ejemplo, pues que en educación infantil no haya acceso a tecnología, o que en educación primaria se priorice una enseñanza analógica frente a la digital, y que eso sí ya en la educación secundaria la utilización que se haga sea siempre conforme el plan digital del centro, siempre con unos fines pedagógicos y con supervisión de un profesor. Pero aún así tenemos que tener en cuenta que tanto la Ley de Educación como la LOE ya recoge la capacitación habilitadora de los menores, y que es algo que también tenemos que ellos tienen que llegar a su propia autonomía digital para empleabilidad y para que desarrollen la vida en el mundo online.
Lo único, entre comillas, bueno de todo este problemón es que no debería influir ni los partidos políticos, ni las tendencias, ni las ideologías. Me parece que aquí deberíamos estar todos muchísimo más de acuerdo. Y ojalá, ojalá sea así.
Pues ojalá.
Quiero pensar que sí.
Efectivamente, ojalá haya consenso político, porque este informe solo saldrá adelante y será eficaz si hay ese consenso político, si se enfoca desde una forma sistémica, con coordinación de las diferentes administraciones, y sobre todo si hay un interés político honesto fuera de espacios mediáticos y de oportunismos.
No pedimos nada. Ana Caballero, vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital, que bien se sabe el informe. Gracias, Ana.
Gracias a ustedes.
Buenas noches. Alternativas. Una de ellas es Balance Phone, un proyecto de dos españoles que destinaban gran parte de su día al uso del móvil. Mira.
La idea nace de experiencia personal, de querer cambiar nuestra relación con el móvil y de ver que nos costaba muchísimo, y haciendo pues lo que haría cualquier persona, como puede ser eliminarnos aplicaciones adictivas o poniéndonos límites de tiempo de uso, vimos que no funcionaba y que por A o por B acabamos siempre volviendo.
Albert es uno de los cofundadores de este proyecto, que se basa en la creación de un móvil para dejar de usar el móvil, por dos motivos.
El primer motivo es el contenido adictivo de ciertas aplicaciones, diseñadas específicamente para captar tu atención y para que pases el máximo tiempo posible dentro de ellas. Y luego, por otro lado, también está el propio diseño del sistema operativo de un móvil, con muchos colores, notificaciones y muchas señales que hacen que tengas una dependencia con el móvil.
Han sido muchos meses de trabajo para este diseño de un teléfono con limitadas funciones.
Eliminar todo el contenido adictivo, que esto se traduce en redes sociales, juegos, pornografía, apuestas y plataformas de streaming, y simplificar mucho la interfaz del móvil, haciéndola lo más funcional y lo menos adictiva posible, quitándole los colores, las notificaciones estimulantes, etcétera, etcétera. Y el resultado es un móvil súper enfocado a la funcionalidad, que se aleja de todo lo que es entretenimiento.
Albert dice que el móvil funciona, que ha reducido el tiempo de su uso y que por fin disfruta de otras cosas.
Nosotros dos llevamos unos 8 meses utilizando Balance Phone como nuestro móvil, y la verdad es que la sensación de liberación es brutal, en el sentido de que hemos perdido del todo la dependencia que teníamos con el móvil, y la prueba de ello es que antes estábamos entre 4 y 5 horas al día con el móvil, y el tiempo de uso de nuestro móvil ahora está entre 1 y 1 hora y media.
Si hace años veíamos venir el problema, tras la pandemia parece que la cosa va más, incluso repercute en la salud mental de la mayoría de los jóvenes.
No hablar con los amigos o no quedar físicamente con esos amigos por estar con el móvil, ¿no? También está dejando de poder dormir, descansar, ¿no? En esas 8 horas, y suelen ser por la noche, tienen más libertad, ¿no?, para poder usar el móvil, pues al final eso acaba repercutiendo en el sueño y en el descanso. Y eso, al día siguiente, en el rendimiento escolar. Por tanto, lo que se ve y lo que estamos viendo es que las conductas están pasando unas consecuencias, mermando la psicología, la conducta de los menores.
Rocío García es coordinadora de la Escuela de Padres Empantallados. Lleva 6 años tratando ese tipo de problemas. Asegura que cada vez son más jóvenes quien acude a hablar con ella. Claro, también se encuentran con todo tipo de padres.
Siempre solemos ir porque nos han llamado los centros educativos, y es cuando actuamos con los padres. ¿Y qué nos encontramos? Pues hay 2 tipos de padres. Los padres que tienen todas las pantallas muy capadas en su casa y que notamos cierta desconfianza, temor. Y luego tenemos los otros padres que piensan que no hay problema con las pantallas con sus hijos porque directamente les dan libertad.
Rocío plantea soluciones.
Principalmente hablar y estar con nuestros hijos. Ahora mismo tenemos una situación, pues el tema del ritmo laboral que llevamos, los planes y actividades de ocio, en el que nos cuesta sentarnos y sacar momentos para estar con nuestros hijos y hablar de temas de conversación. Entonces es muy importante desde el primer momento hablar con nuestros hijos sobre temas de tecnología.
Te presento a Chema, es padre de 2 hijos adolescentes. Sabe muy bien de lo que vamos a hablar porque también da charlas a familias y padres que están preocupados por el uso excesivo de móviles. Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues te iba a presentar como Chema, padre, buenas noches, pero claro, parecía padre, sí, parecía cura y no es el caso, pero bueno, tú me entiendes. Oye, sí. ¿Cuánto más o menos crees que tus hijos o los amigos de tus hijos pueden estar usando el móvil.
Bueno, yo en mi caso tengo 3 hijos, 2 de ellos, entre comillas, en edad de tener móvil, 1 de 13 que no tiene y 1 de 15 que sí que tiene un dispositivo, pero bueno, yo confiamos en la familia en el uso de un control parental, que yo me parece que es clave para saber cuándo están usando y cuánto tiempo, como dice, están usando el dispositivo. Sobre todo, pues si lo está usando a lo mejor cuando debería estar en clase o debería estar descansando, durmiendo. Al final es muy habitual que niños de 12 años pasen varias horas, incluso entre semanas, conectado a un dispositivo. Y lo que está claro cuando tenemos esos datos es que están dejando de hacer cosas que sí que tendrían que estar haciendo, ¿no? A lo mejor estudiar, dormir, aburrirse o simplemente jugar, ¿no?
Claro.
Son cuestiones que se nos...
En las charlas que das, ¿cuál es el feedback? ¿Cómo te reciben?
Bueno, la acogida normalmente es muy buena porque es un tema que yo creo que todos somos muy conscientes de que está encima de la mesa de la mayoría de las familias que tenemos, no digo ya adolescentes, sino al final cualquier edad, ¿no? Y a mí me gusta ir mucho a sesiones de formación que dan en el colegio de mi hijo, y en todas las sesiones, sea del tema que sea, acaba saliendo el uso de pantalla. Si es del sueño, sale la pantalla. Si es del apego seguro, sale la pantalla. Si es con cualquier profesional que hable, oftalmólogo, salud mental, siempre es un tema que ahora está como digo, muy en la mesa de la familia, y la gente tiene muchas ganas de aprender, lo que al final hay que dedicar, como siempre, tiempo, ¿no? Aquí no hay milagros ni recetas mágicas, hay que dedicar tiempo.
El otro día hablaba, vamos, experiencia personal, ¿eh? No sé si lo compartes, hablaba con un guardia civil amigo mío un lunes y me decía, joder, vaya fin de semana que llevamos una temporada en la que los fines de semana se disparan entre los jóvenes todo tipo de agresiones. Y obviamente se refería sobre todo a agresiones sexuales. ¿Tiene que ver?
Bueno, hay muchos expertos, yo no lo soy, pero hay muchos expertos que hay ciertas cuestiones. Indudablemente había agresiones entre jóvenes de forma histórica, ¿no? Pero es verdad que hay algunas cuestiones que yo creo que ahora mismo se están yendo un poco de las manos. En caso de salud mental, autolesiones en menores, como dice, el tema de la sexualidad malentendida, el consumo de pornografía, están marcando a esta generación, vamos, están aprendiendo sexualidad viendo pornografía, y algo que sin duda da lugar a veces a episodios como los que comentan, ¿no?
En líneas generales, y aparte de que evidentemente la cuestión está en casa, en las familias, en los entornos, ¿qué te parece que los gobiernos tomen cartas en el asunto?
Bueno, a mí, en cierto modo, pues yo creo que es positivo que los gobiernos tomen parte, pero yo creo que el problema es que tenemos una generación de padres que no quieren ejercer de padres, ¿no? Hay cuestiones que tradicionalmente se aprendían en casa y que ahora no se hace, pues porque implica un esfuerzo. Es más cómodo que lo haga otro, ¿no? Por ejemplo, la autoridad. Un amigo director de un colegio me decía que le había quitado el móvil a un alumno por usarlo en el colegio, y que el padre le dijo al director, quédatelo tú, que a ti no te lo pide, y a mí sí, ¿no? Al final, modificar las edades, yo creo que es un parche, es más fácil echar la culpa a un político, ¿no?, que explicarte por qué no debes tener el teléfono. La mayoría de los padres consideran que se dan los teléfonos demasiado pronto y al final los padres lo acaban entregando, ¿no? Para entrar, esto que dicen de las edades, ¿no?, para entrar a una web de pornografía también tenemos que hacer clic en que soy mayor de 18 años. Ese va a ser el tipo de filtro que se use. Ahora también en prensa salía que TikTok e Instagram iban a ser también para mayores de 16 en vez de para 13 años, también va a ser esa la forma de filtrar si la edad que tiene, ¿no? Cuando a veces son los propios padres los que le abren las cuentas en redes sociales a su hijo, ¿no? O lo que dices con el consumo de dispositivo, incluso en niños muy pequeños. Ayer vi una madre que su hijo de 8 o 9 meses le ponía el móvil delante para que no llorara, ¿no? Pues si habituamos a nuestro hijo desde pequeño a canalizar sus frustraciones o sus rabietas de esa manera con una pantalla, pues ese niño crecerá, y las rabietas de un niño de 3 años son difíciles, pero cuando tiene 14 son más complicadas, ¿no? Entonces esto hay que trabajarlo desde abajo.
A lo mejor, y a modo de conclusión, todo es un problema de sentido común, pero es que lo del sentido común cada vez es más difícil, ¿no te parece?
Sí, bueno, al final estamos en la sociedad que estamos, pero a mí me gustan las charlas que le doy a las familias, también animarle. O sea, esto, la solución es relativamente fácil, hay que dedicar tiempo, también tiene que plantearse cómo quieren que sus hijos sean en un futuro, ¿no? Si quiero que mi hijo tenga un ocio saludable, se lo tendré que enseñar desde pequeño. Si quiero que mi hijo coma de todo, pues eso se educa desde bien pequeño, ¿no? Pues esto es igual, al final es una cuestión de implicarnos, de dedicarle tiempo a nuestros hijos. Y esta frase, ¿no?, que dice, yo quiero darle a mi hijo todo lo que tuve, o sea, todo lo que no tuve, está muy bien, pero hay que enseñarle también ciertas cosas que sí nos dieron a nosotros, ¿no? Responsabilidades, valor del dinero, la autoridad que decíamos, ¿no?, tener reglas, el tiempo de uso. Esas cuestiones son fundamentales para enseñar a nuestro hijo a ser una persona bueno, que no tenga determinada frustración el día de mañana, ¿no?
Chema se dedica a dar charlas por los centros, entre otras cosas, ¿eh? Se dedica a su trabajo, pero da charlas por los centros sobre los riesgos de las adicciones digitales y es nada más y nada menos que padre de sus hijos. Ahí lo dejamos. Chema, muchas gracias.
Venga, muchas gracias. Un saludo.
Buenas noches.
Hasta luego.
Hoy hemos hablado del uso excesivo del teléfono móvil en los más jóvenes, las medidas que se plantean desde el gobierno para poder evitarlo, veremos si se pueden llevar a cabo. La realidad es que en gran parte este problema depende de nosotros, de las familias. Habrá que ponerse las pilas y si no lo hemos hecho ya, a lo mejor es demasiado tarde. El lazo a la linterna, al tema del día en la linterna, lo pone como siempre el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, esto va a costar mucho. No sé si llegamos tarde, pero no debería haber ideologías para afrontar este tema, ¿no te parece?
No, es complejo, pero es general e interclasista. Porque intentar apartar a un menor del mundo digital es tan absurdo como ocultarle la playa viviendo en una ciudad de la costa. Te voy a contar un ejemplo de lo tonto contemporáneo que fui cuando era padre por primera vez. Decidimos, mi mujer y yo, que no habría en nuestra casa un televisor. Y mi hija creció durante casi los 3 primeros años de su vida sin que supiera que era un televisor. Pero cuando estaba a punto de cumplir los 3 años, un día fuimos a casa de sus abuelos y tenían el televisor encendido. Y la niña se quedó extasiada ante la pantalla. Y nos dimos cuenta de nuestra estupidez. Pero establecimos horarios y reglas. Creo que hurtar absolutamente el móvil a un menor es parecida melonada. Y dejarle que se encierre en su habitación con el móvil o una tablet, una melonada mayor. Las reglas son necesarias para todo. Para beber, para comer, para dormir, para hacer ejercicio y para usar el móvil. Cuando veo una familia con un par de hijos en el restaurante y un par de abuelos, y los hijos se aíslan y se dedican a hurgar en su móvil como si estuvieran solos, me sigue sorprendiendo la falta de reglas y la ausencia de control. Quien solo lee párrafos cortos en los WhatsApp se pierde el placer de la literatura. Leer solo frases de internet es como creer que la gimnasia consiste en andar tramos cortos y a menudo. Y renuncia al ejercicio neuronal a fortalecer asociaciones cerebrales más complejas y estimulantes. El mundo pasado no fue siempre mejor, pero tampoco el futuro es seguro que lo sea. Cada época es distinta, y me gusta la tecnología que nos libera, pero desconfío de la tecnología que esclaviza y nos provoca adicciones y dependencias.
Hablamos mucho de las adicciones de los jóvenes, pero también deberíamos pensar las nuestras, ¿eh?
Esta semana un señor maduro, casi, dos señores maduros casi me atropellan porque andan mirando el móvil y saben que hay otras más personas por la ciudad.
Sin duda. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Cuídate.